Antropología. En Radio 3.
Buenos días, un saludo del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La etnografía es la metodología fundamental de la investigación antropológica. Con esta técnica de observación, el investigador realiza su trabajo de campo. Hoy, en nuestro espacio, queremos reflexionar y discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan los antropólogos al investigar Internet y las tecnologías digitales. Para ayudarnos a comprender en qué consiste la antropología virtual, nos acompañan Francisco Cruces, profesor de la UNED, y Elisenda Ardebol, de la Universidad Oberta de Cataluña.
La semana pasada estábamos hablando de si se puede vivir sin Internet con Rosalía Winocur. Y no sé si llegamos a alguna conclusión, pero hoy vamos a seguir con un tema similar, profundizando en el estudio antropológico de la red. Y para eso tenemos una invitada excepcional, que es Elisenda Ardebol. Buenos días.
Hola, buenos días.
Viene de la Universidad Oberta de Cataluña, de la UOC. Donde es profesora de antropología y es especialista en estos temas. Así que vamos a continuar por esa senda de la cibercultura, del espacio virtual y de lo que los antropólogos podemos hacer con ello. La pregunta que muchos de nuestros alumnos nos hacen es, ¿y esto, el trabajo de campo, lo podemos hacer en la red?
Pues claro que sí, como sí. En cualquier otra parte. Es cuestión de ponerse manos a la obra, de enfocar cuál es la mirada que vamos a hacer y empezar.
Mira, es curioso que hablamos de la red y ya sabemos de qué red se trata, ¿no? Uh-huh. La red se ha convertido en un tropo, ¿no? Decimos la red por antonomasia, ¿no? Por lo menos entre algunas personas decimos la red y ya sabemos que estamos hablando de Internet, efectivamente, ¿no? De la presencia creciente que Internet parece haber tomado en la vida de la gente y por lo menos en el medio cultural donde nosotros nos movemos. Así que parecería obligado que los antropólogos agarren ese toro por los cuernos también, y dado que estudiamos la cultura en su conjunto, estudiemos esto, ¿no?
Pues tienes toda la razón, Paco, porque ya estaba pensando ahora, hace unos días que estuvimos con Ángel Díaz de Rada, que es un etnógrafo de a pie, y él mismo comentaba que actualmente los sujetos que estudiamos están conectados a la red. Trabajan en Internet, conviven en Internet, se organizan en Internet, y que por lo tanto cualquier antropólogo que esté hoy en día haciendo trabajo de campo, sea entre los mapuche o entre los sami, o en Barcelona o en Madrid, en un momento u otro sus sujetos entran en la red para conectarse, para organizarse, para comentar, buscar información, y por lo tanto, como buenos antropólogos, debemos seguir a nuestros sujetos y entrar con ellos en la red. No podemos hacernos el ciego o anular este aspecto de nuestro trabajo de campo sencillamente porque no lo focalizamos, ¿no?
Sí, o sea, está bien decirlo con toda claridad. La gente tiene neveras, tiene coches, habla por teléfono y entra en la red. Así que la estrategia tradicional del antropólogo, que es seguir a la gente, ¿no? Follow the people, que decía Marcus. Pues si nosotros follow the people, pues ahí nos lleva a la red. Tanto es así que a Elisenda en realidad yo la he contactado a través de la red. Esto es un secreto que os quiero contar, porque nuestro conocimiento ha sido primero virtual, y me da mucho gusto de que ahora sea también real. Si te parece, Elisenda, podríamos empezar desbrozando un poco para nuestros oyentes. ¿Qué es lo que encuentra el antropólogo de interesante ahí en la red? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Cuáles son los objetos de trabajo que uno se puede dar al entrar ahí? ¿Cómo ordenas tú ese marasmo? Porque a mí me da un cierto mareo. O sea, yo entro y hay veces que sé cómo entro, pero no sé cómo voy a salir.
Tienes razón en una cosa, Paco, que al principio, sobre todo en los inicios de intentar realizar trabajo de campo en la red o en Internet, Una de las cuestiones que se trataba era de precisamente lo que tú acabas de decir. Se veía Internet como un homogéneo, como un ciberespacio al que tú entrabas y hacías cosas allí.
O sea, el holismo antropológico nos lleva siempre a imaginar unas totalidades imposibles, ¿no?
Exactamente, exactamente. La gente hace cosas muy diversas en Internet, con propósitos muy diversos, finalidades muy diversas y adoptando identidades también múltiples. Entonces no podemos, la primera cuestión que hay que romper es la idea de un Internet homogéneo, de un entrar en la red, de un entrar en el ciberespacio, como si por ahí ya pudieras empezar a bucear o a moverte, y como si todos los contextos sociales que funcionan y están viviendo en Internet fueran Internet, fueran,
o sea, la como misma. Como si un especialista, por ejemplo, en comunicación telefónica tuviera que estar al tanto de todo lo que habla la gente por teléfono. Pues no, miren, hay
dijera que el teléfono solo se usa para comunicarse en caso de accidente.
Sí.
Y lo demás, el teléfono no existe. Parodiándolo, sería al revés, porque los primeros estudios que se hicieron desde una perspectiva etnográfica y antropológica fueron precisamente los chats y los foros de discusión, y también los juegos de usuario múltiple. Y en estos casos se extrapolaba los resultados del estudio de estas comunidades a todo el funcionamiento de la red. Y entonces salía generalizaciones del tipo, claro, es que si la red solo sirve para chatear y pasar el rato. O la gente va a la red y allí pierde su identidad y adopta múltiples identidades o se convierte en otro.
Eso llaman los juegos de rol, ¿no?
Claro, se confundía un poco el anonimato que permite ciertas salas de chat o de foro en Internet con los juegos de rol, con el email, en el cual tu personalidad está claramente definida y no puedes cambiar de identidades tan fácilmente como en otros espacios de socialidad que hay en Internet. Entonces, la primera cosa es romper la amalgama, ¿no? Desamalgamar.
Sí, reconocer la diversidad interna del propio medio.
Del medio, sí. Y luego también otra de las cuestiones en esta búsqueda del holismo y de la totalidad y del estudio de la comunidad también va por ahí. Es decir, los primeros estudios que se hicieron sobre Internet se veía la posibilidad de aplicar el método Malinowski, transportarlo a la red y centrarse en el estudio de una comunidad. Fue el auge del estudio de las comunidades virtuales, como de Nancy Baim o de Elizabeth Reid.
¿Y en qué sentido esas comunidades son comunidades?
Eso es lo que te iba a comentar. Es decir, el antropólogo o sociólogo o científico social interesado en adoptar la metodología etnográfica pensaba, aquí tengo una comunidad y puedo estudiarla como Malinowski estudiaba sus comunidades en las Islas Trobriand, como comunidades aisladas que tienen su propia cultura, sus propias jerarquías sociales, su propio funcionamiento externo, o sea, autónomo de la vida real.
Un sujeto autocontenido, digamos, ¿no? O
sea. Sí, era como si cuando entrabas en una comunidad virtual adoptabas una identidad grupal de esa comunidad y el antropólogo podía estudiar esa formación cultural como un todo cerrado y aislado en sí mismo, sin interconexiones con otras realidades
y fuera de
la red. Esto actualmente se está cuestionando esa aproximación, efectivamente. Por una parte, los primeros estudios que acotaron el terreno, el campo, de esta manera, a partir de la idea de comunidad y de comunidad virtual o de comunidad online, hicieron varias cosas importantes. Una, señalar que se podía estudiar antropológicamente la interacción mediada por ordenador. Eso es un hito, un punto que no hay que olvidar de positivo en estas primeras aproximaciones al estudio etnográfico de Internet. La segunda cuestión está relacionada, si no me pierdo ahora, en el observar que sí que hay ciertas formas culturales comunes a distintas comunidades, en gran parte debidas al compartir una misma tecnología, y también porque, aunque se pensaba que eran autónomas, sí que había un contacto entre ellas. Es decir, todo lo que es el uso de emoticones, cuando la red era preferentemente textual, se daba en todas las comunidades virtuales. Y por lo tanto, la jerarquización, por ejemplo, otro dato, entre la clasificación de los recién llegados, ¿no?, los newies, con los oldies, o los que ya llevaban un tiempo en la comunidad, el establecimiento de jerarquías a partir de órdenes de acceso, etcétera, 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 son cuestiones que compartían distintas comunidades virtuales.
Mira, y por darle un poco una pintura más claramente etnográfica a esto que estás diciendo, ¿cuáles son las comunidades virtuales que a ti más te han llamado la atención o que a ti más interesantes te han parecido de lo que tú has conocido estudiando ahí en la red? Es decir, ponnos algún ejemplo como de comunidad virtual para hacernos una idea de lo que estamos hablando.
Pues comunidades virtuales, claro, aquí también, ¿qué consideras tu comunidad virtual? Por ejemplo, te voy a poner el caso concreto de lo que empezamos estudiando nosotros, que era la comunidad del Fórum de la Universidat Oberta de Cataluña, del Foro de Humanidades.
O sea, era una comunidad de estudiantes y profesores,
por ejemplo,
supongo, ¿no?
Y allí intervenían ellos y creaban sus jerarquías, su cultura propia, sus argots, sus maneras de intervenir, sus jerarquías sociales. Y allí había un sentimiento de comunidad, que es el tercer aspecto al que me refería, que emana de esta participación activa en grupo durante un tiempo determinado.
Que, o sea, que la interacción por sí misma genera sentimiento, digamos, de vinculación.
No solo la interacción continuada, sino también los intereses compartidos, como en el caso del Fórum de Humanidades de la UOC, o en caso de otros foros también, de organizaciones. Por ejemplo, hay muchas comunidades que se organizan en torno a problemas y problemáticas comunes.
Mira, a mí me llamó mucho la atención en la conferencia que dio hace año y medio, si no recuerdo mal, o hace un año, Christine Hein, aquí en la UNED, que presentó su libro, su experiencia de etnografía virtual, y me llamó la atención porque uno piensa siempre en esta idea de comunidad en la red como algo muy novedoso, muy desanclado con respecto a las formas de conocimiento o las formas de autoridad tradicionales, ¿no? Y me llamó la atención que el caso que presentó Christine Hein era sobre naturalistas y taxonomistas zoólogos, es decir, sobre museos de ciencias naturales, que en realidad son estructuras institucionales digamos, institucionalizadas en su forma de saber, en su forma de ordenación del conocimiento, etcétera, y sin embargo permitía un acceso y un estudio desde la red, ¿no? O sea, desde el estudio.
Bueno, hay todo un campo de exploración que se llama e-research, otros le llaman e-science, que el grupo de Christine Hein, efectivamente, y también otros grupos de investigadores como a ver si me saldrá la pronunciación, VKS, que es Virtual Knowledge Studio en Ámsterdam, que están dedicados al estudio, o una línea de investigación importante, es cómo ha cambiado el hacer ciencia, la red, o sea, el networking technologies, ¿no? El poder conectarse a través de la red.
¿Y está cambiando la ciencia?
Evidentemente, y a una velocidad, que diría, de la luz, en el sentido de que la forma de organizarse los científicos está cambiando. Ahora estamos organizando, hace poco vengo del Congreso de la Asociación Internacional de Investigadores de Internet, y la mitad de los preparativos se hicieron vía Internet. Las ponencias cuelgan en la red, te las puedes bajar antes, llevártelas ya leídas, puedes comentar en la lista desde qué restaurante te ha gustado hasta dónde has colgado tus fotografías, y tienes acceso. Ahora estos días estaba mirando a las fotografías de buena parte de los asistentes, que están interconectadas y te las puedes bajar de la red y descubrir quién había, qué fotografiaba la gente.
O sea, que la relación
del
antes
es la sociabilidad,
¿no?
Hay aspectos de sociabilidad, aspectos de creación de redes que antes eran mucho más complicadas con el teléfono y el fax.
Digamos que ha abaratado también la posibilidad de tener redes.
Claro, muchísimo. Y sobre todo listas de discusión, que son muy importantes. Ahora, por ejemplo, en una red a la que pertenezco, de Antropología de los Media, mensualmente organizamos la discusión de un artículo en red. Y participa gente de Estados Unidos, de Asia, de Europa, y todos contribuyen a criticar y a mejorar ese artículo. Uh-huh. Eso es una nueva forma de hacer ciencia.
O sea, que digamos que
aparte del open science.
Tanto los científicos como los estudiosos, los estudiantes, los profesores, estamos vinculados con esos cambios culturales. Y el personaje de a pie, la gente de la calle, las amas de casa, los jóvenes, ¿cómo les afecta la relación con la red? ¿Qué cosas podemos decir como antropólogos que están cambiando y a las que tendríamos que ser sensibles?
Bien, como te comentaba antes, en la línea de estudios de Internet, la segunda ola de estudios de Internet precisamente apunta a lo que estás comentando, a la permeabilidad de Internet y vida cotidiana. Ya no hay barreras de uso y de apropiación y de prácticas entre lo que es tu vida cotidiana y lo que es tu vida en la red, por así decirlo. No son mundos aparte, sino son mundos interconectados. El primer estudio serio que se hizo en esos términos fue de Slater y Miller, que estudiaron cómo los trinitarios utilizaban Internet para...
Los trinitarios, o sea, gente
de Trinidad, de la Trinidad. No es una
secta religiosa. De clausura, ni, no.
Los habitantes de las Islas Trinidad. Ajá. Pero fueron los primeros estudios en que nos advirtieron que había la antropología, la etnografía debía entrar y salir fuera de la red, como sus sujetos lo hacen. Ajá. Y en ese sentido hay asociaciones de amas de casa. Tengo una amiga que está en Internet construyendo un patchwork con un grupo de mujeres, amas de casa, todas ellas también. Una está en Argentina, la otra está en Uruguay, la otra está en Venezuela, la otra está en Barcelona, la otra está en Canarias, y todas están haciendo un patchwork conjuntamente.
Me tienes que explicar lo que es un patchwork.
Pues cosiendo unas estas colchas tan bonitas que están hechas de pedazos.
O sea, no es una cosa de la red, es una manta, vamos.
Sí, una mantita. Me has preguntado las amas de casa, pues las amas de casa también se organizan en la red. Uh-huh. Y los jóvenes, naturalmente, no te digo cómo la red forma parte de su sociabilidad cotidiana.
Sí, sabes, el otro día Rosalía nos traía a colación un caso muy bonito de una chica mexicana que veía con su madre la telenovela, a horas mexicanas la veía desde Canadá, o sea, se conectaba, y entonces veían juntas la televisión mexicana a través del ordenador, ¿no? O sea, que un poco esa penetración que tú estás comentando entre los distintos medios con respecto a la vida cotidiana parece que es muy visible. Y ya para terminar, Elisenda, un par de tips o de consejos a los investigadores o estudiantes de antropología que se interesen por este tema, ¿qué pueden leer o dónde pueden ir a buscar alguna información?
Bueno, como tú has dicho antes, les recomiendo el libro de Hein, de Christian Hein, que se llama Etnografía Virtual, y pienso que es un buen manual de aproximación a cómo hacer etnografía en Internet, de Internet para Internet con Internet, y que plantea unas bases metodológicas y unos principios básicos que les darán que pensar y les darán también instrumentos para animarse a explorar.
Y luego, si no, también navegar por la red, que está, entre otras cosas, tu propio blog.
Bueno, eso sí, pero ahí voy, es de pensamientos inconexos de una antropóloga blogger, sí.
Bueno, pues nada, con un agradecimiento...
Eardevol Mediaciones.
A Elisenda, y invitándola a que vuelva a visitarnos más adelante. Nos despedimos hasta la semana que viene.
Con estas invitaciones para aproximarnos a la investigación antropológica de la red, cerramos el ciclo de programas que hemos dedicado al análisis de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. Hoy nos han acompañado los profesores Elisenda Ardebol, de la Universidad Oberta de Cataluña, y Francisco Cruces, de la UNED. Muchas gracias a los dos. Nosotros terminamos ya, pero volvemos el próximo sábado. Hasta entonces, un saludo.